Vamos en primer lugar a orar, poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre bueno, Padre de los cielos, te damos inmensas gracias porque en tu infinita misericordia y en tus bondades tú has querido que hoy estemos aquí en tu casa. Es un privilegio para nosotros, es un gozo, un placer poder estar aquí, Señor, con el propósito de aprender más de tu palabra, estudiarla, guardarla en nuestros corazones para poder ponerla en práctica, Señor, al momento que necesitemos. Y queremos pedirte, Señor, que en esta noche, en primer lugar, Padre, tú nos limpies, podamos presentarnos delante de ti en santidad, que no haya nada que se interponga entre nosotros. Por medio de la sangre de Jesucristo, Señor, podamos estar limpios y que tú puedas usarnos. Sabemos que somos siervos inútiles, pero en tus manos, Señor, podemos hacer tu voluntad. Y es lo que queremos, Señor, que tú nos uses, que tu Santo Espíritu pueda ministrar nuestros corazones, que todo lo que digamos sea únicamente tu palabra y podamos recibirla con gozo, Señor, y con el deseo de obedecerla. Bendícenos en esta tarde, Señor. Bendice este mensaje, que sea para honra y gloria de tu nombre y edificación de tu iglesia. Bendice también la escuela dominical, los niños, Señor, los maestros. Y gracias por todo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el mensaje de esta tarde se llama Transformados a la imagen de Cristo. Estamos a una semana de nuestro campamento familiar. ¿Quiénes están contentos? ¿Verdad que sí? Ya el próximo fin de semana ya estaremos disfrutando en este campamento con el tema Hacia la madurez cristiana. Y hoy lo que hemos querido es traer un mensaje para prepararnos para el campamento, para ya desde hoy irnos mentalizando, irnos preparando para lo que el Señor tiene para nosotros en este campamento. No sé si les pasa a ustedes, pero cada campamento es como que se nos están acabando la pila, entonces nos dan un fundazo de electricidad, de corriente, para renovar esa fuerza y poder seguir continuando nuestra vida cristiana. Y es eso mismo lo que queremos hacer con este mensaje, que está basado en Romanos 12, capítulo 12 y parte del 13 también, y el 13. Bien, este es un pasaje que nos va a llevar a una transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en Romanos 12:1, es un pasaje muy conocido por los cristianos, dice: así que, hermanos, Pablo hablándole a los hermanos en Roma, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien, en este pasaje nos damos cuenta de que Pablo le está hablando a esta iglesia en Roma, y sepan que los creyentes en Roma eran parte de la familia de los gentiles, el grupo que se había añadido a Cristo, a la familia de Dios, como lo somos nosotros. Por eso podemos apropiarnos de este mensaje como que es para nosotros. Dice también, él dice, os ruego por las misericordias de Dios. Él va a hacer una rogativa. Y la clave fundamental de este mensaje, si algo yo quiero que ustedes se queden con eso, es con esta parte que vamos a ver sobre las misericordias de Dios. Es la base para nosotros poder cumplir con esa rogativa que se nos va a hacer. Es las misericordias de Dios. Enfoquémonos ahora en lo que significa las misericordias de Dios para poder cumplir con esta rogativa que nos va a hacer nuestro Dios, es quien nos la hace por medio de el apóstol Pablo. Si buscamos en Wikipedia, ¿qué es la definición de misericordia? Dice: la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. La misericordia es también un sufrimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles. En determinadas ocasiones es la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. Su etimología del latín misere, miseria, necesidad, cor, cordis, corazón, eia, hacia los demás, significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Bien, entonces recordemos ahora que se nos está hablando por las misericordias de Dios. Para entender a qué misericordias de Dios el apóstol Pablo quería que nosotros nos enfocáramos, en cuáles misericordias de Dios, pues es necesario ir a los capítulos anteriores del libro de Romanos, del versículo 9:30, capítulo 9:30 hasta el 10:21. Se está hablando en todos estos, en estos dos capítulos, sobre el pueblo de Israel y sobre un gran error que cometió el pueblo de Israel. El grave error del pueblo de Israel fue que cuando llegó el Mesías, no le creyeron. Ese fue el grave error del pueblo de Israel. Y ellos pensaron, se justificaron en que ellos, al pensar que por tan solo ser judíos y por tan solo cumplir la ley, ya con esto ellos eran salvos, vamos a decirlo así, ya con esto ellos estaban bien, ellos no necesitaban más nada. Ellos solamente con ser judíos y con cumplir la ley, ya eso era suficiente para ellos. Y ese fue su grave error. Tropezaron con esa piedra de tropiezo que es nuestro Señor Jesucristo y perdieron la visión de lo que el Señor quería para ellos. Cuando el Señor crea su pueblo, ¿quién es el padre del pueblo? El padre Abraham. ¿Y quién es Abraham? A quien se le dijo que iba a ser, Dios iba a hacer de él una gran nación. ¿Quién fue considerado Abraham? ¿El padre de qué? De la fe. El padre de la fe. Entonces, esta nación siempre debía estar basada en la fe. No en el cumplimiento de las leyes, no en que eran descendientes directos de Abraham, sino que debían estar basados en esa fe, en ese Mesías prometido que vendría. Ellos, en vez de darse cuenta de que ese era el cumplimiento de Dios, de su promesa, de ese Mesías en la persona de Jesucristo, ellos lo que hicieron fue, se desviaron y, como les dije, se enfocaron en ellos cumplir la ley, vivir cumpliendo la ley, y tan solo porque ellos eran judíos ya con eso era suficiente. Sin embargo, lo que Dios quería para esa nación era que ellos conservaran su fe puesta en el Señor. Ahora, ¿qué pasa? Es en ese momento en que se abre una brecha al pueblo gentil. Quienes antes éramos un grupo perdido, un grupo naciones y naciones que no teníamos derecho, ni siquiera se pensaría que pudiésemos tener a Dios como nuestro Dios. Éramos naciones gobernadas por dioses paganos, un sinnúmero de ídolos, pero Dios en su infinita bondad y misericordia nos enseña en este libro que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, que Él tenía un plan todavía más perfecto. Y es cuando Él abre esa brecha para que los gentiles, nosotros, pudiésemos ser parte de esa familia de Dios. Entonces, se inicia por medio del apóstol Pablo, cuando él inicialmente sale a predicar a todas y lleva el evangelio a todas las naciones, luego de que nuestro Señor Jesucristo vino. Y así por los años y los años, hoy en día en República Dominicana, aquí en Santo Domingo, estamos predicando la palabra del Señor, un grupo de creyentes que tenemos a Dios en común, el mismo Dios y Padre de Abraham. El mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, es nuestro Señor y nuestro Dios. Gloria a Dios y aleluya por eso. Hemos sido salvos. Por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. No cometamos el error de Israel de creer que por las obras. No es por las obras, es por la fe, es un regalo, es por gracia, para que nadie se gloríe. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo, y me alegro que el hermano René haya leído algo sobre el tiempo del rey David, porque vamos a ver un video sobre el tiempo de rey David, sobre Mefiboset. Y yo quiero que cuando lo veamos, pues veamos, recuerden que David fue un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Y que veamos a Dios en esa misericordia que muestra el rey David hacia Mefiboset. Vamos a hacer una comparación de cómo el rey David muestra esa misericordia hacia Mefiboset y cómo Dios nos mostró esa misericordia a nosotros. Recuerden que Mefiboset era el último en la casa de Saúl. Ya había perdido todo lo que era de Saúl, había sido quitado y era David el rey. Entonces, David decide mostrar misericordia. Lo vamos a ver en el video. Pero asimismo, nosotros no teníamos el porqué merecer la misericordia de Dios, pero Dios en su infinita bondad muestra esa gran misericordia y nos hace sus hijos, nos integra a Cristo, a ese pueblo escogido. Bien, entonces pasemos el video para ver. Apaguen la luz.
O rei os aguarda.
Por aqui. Por favor.
Josias! Josias! Você vai levar esses dois desse estado para ver o rei? Não é melhor dar um banho antes para tirar esse cheiro?
Não temos tempo para isso. O rei quer vê-los imediatamente. Vem.
Rei Davi!
Senhor Deus. Eles estão aqui, meu senhor. Faça-os entrar. Seu rosto. Não precisa curvar-se diante de mim. Curve-se apenas diante de Deus. Não tenha medo. Não vou lhe fazer mal. Pelo contrário. Só quero o seu bem. Por causa do amor e da amizade que eu senti pelo seu pai, Jonatas.
Aqui está o Senhor. Como prometi ao meu rei. Filho de Jonatas, neto de Saul. Meu rei, foi difícil demais encontrá-lo. Procurei ele em todos os cantos, mas não desisti até que cumprisse a ordem que o Senhor me deu.
Bom trabalho, Zé. Quem é a moça que acompanha?
Essa aqui é Tirsa, senhor. Antiga serva da senhora Selima, esposa de Jonatas e mãe de Mefibosete.
A Tirsa cuidou de mim esses anos todos, meu senhor. Como se fosse minha própria mãe.
Muito obrigado, Tirsa, por tudo que tem feito ao filho de Jonatas.
Eu prometi ao pai de Mefibosete que eu tomaria conta dele, meu rei. Mas tudo que fiz foi por amor. Sem esperar agradecimento ou recompensa.
A sua bondade não tem preço.
Não tem mesmo, senhor. Eu devo a minha vida a essa mulher.
Tirsa será muito bem tratada no palácio por isso.
No palácio?
Vocês ficarão em Jerusalém e morarão no palácio do rei. Quanto a você, Mefibosete, te devolverei todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, que são suas por direito. A partir de hoje, comerá sempre a minha mesa junto à minha família, como se fosse um de meus filhos.
Por que me trata desse jeito? Quem sou eu, meu? Se não apenas um cão morto para ter olhado para mim.
Não, Mefibosete. Você não é um cão morto. Você é um príncipe. Filho do meu melhor amigo. E um dos homens mais honrados que eu já conheci. Neto de Saul. Você que deveria estar sentado nesse trono, reinando em Israel. Não eu. Mas Deus me colocou nesse lugar. E é o desejo do meu coração zelar para que viva como um homem digno que é. Como um homem honrado, como foi o seu pai.
Sim.
Foi exatamente isso que eu disse a ele. Meu filho, você é realmente um homem admirável.
Quanto a você, Ziba?
Sim, senhor.
Agora será servo de Mefibosete. Cuidará de suas terras, fará a colheita para ele e o servirá em tudo que ele pedir. Trate o seu senhor com honra e respeito. Mefibosete, meu filho. Bem-vindo à sua nova casa.
Bien. ¿Qué es buscar la misericordia de Dios? Según la Biblia, los que deseen disfrutar de las misericordias de Dios deben buscarle con una buena predisposición de corazón y abandonando sus malos caminos y pensamientos perjudiciales. No solo es preciso, sino propio, que le teman y le muestren aprecio por sus preceptos justos. Y si se desvían del proceder justo que han estado siguiendo, No deben intentar encubrirlo, sino confesarlo y arrepentirse con un corazón contrito. Dice, otro factor imprescindible es que ellos mismos deben ser misericordiosos. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien, bueno, en este ejemplo hemos visto que de igual manera, así como Mefiboset no merecía ese favor del rey, así tampoco nosotros como pueblo gentiles no merecíamos ese favor de Dios. Pero Dios en sus misericordias nos ha hecho participantes de esa familia de nuestro Dios, como nos dice el pasaje. ¿Y qué nos dice ahora entonces? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cuando nosotros hemos entendido lo que el Señor ha hecho para con nosotros y ha tenido esta misericordia tan grande para con nosotros cuando nosotros no la merecíamos. Miren, Mefiboset se consideraba un perro, era lisiado, ni siquiera podía caminar bien. Nosotros también, ¿qué éramos nosotros? Perro también, no merecíamos la salvación de nuestro Señor, pero el Señor nos quiso dar esa salvación tan grande y hacernos parte. Qué bueno es nuestro Dios. Y cuando entendemos eso, ¿qué debe venir a nuestros corazones? Bueno, un deseo, en primer lugar, de estar agradecidos a Dios. Eso es lo primero. ¿Saben algo? Mefiboset le fue fiel al rey David. Le fue fiel toda su vida al rey David, hasta que murió. Y cuando nos muestran misericordia, es fácil ser fiel. ¿O no es así? Es fácil. Y el Señor nos ha mostrado una gran misericordia para nosotros también serle fiel a Él. Y lo que se nos va a demandar ahora, dice, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos está pidiendo algo, nos está pidiendo que sacrifiquemos nuestros deseos, sacrifiquemos nuestro yo, y que lo pongamos a Él en primer lugar. Eso es lo que el Señor quiere. Nuestra carne crucificada, pongamos a Dios en primer lugar antes que nuestros deseos. Es lo que el Señor quiere. Dice el Señor en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto es algo que nosotros debemos hacerlo, como dice este pasaje, cada día. ¿Por qué? Porque hoy escuchamos este mensaje, escuchamos sobre la misericordia del Señor, escuchamos sobre todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esta mañana escuchamos al pastor Nadal hablándonos sobre cómo el Señor nos cuida aún del maligno y cómo el Señor nos ha hecho parte de su reino y todas esas bendiciones que se nos dijo que nosotros tenemos por ser creyentes, todo eso lo escuchamos, pero al momento de nuestra vida, nuestro día a día, es como que se nos van olvidando, como que entonces se nos olvida y como que entonces nos concentramos, volvemos a concentrarnos en las cosas de este mundo y y vamos descuidando hasta nuestra comunión con el Señor. A veces hasta se nos olvida hacer el devocional y orar y todo eso, y nos vamos dejando poco a poco enfriándonos en las cosas del Señor. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere que cada día nos neguemos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y le sigamos a Cristo. Y como les digo, esto es fácil decirlo, esto es fácil hasta predicarlo, pero vivirlo es lo difícil. Ahí es que nos equivocamos, ahí es que cometemos errores, ahí es que le fallamos. Es como el pastor Nadal hablaba de Pedro esta mañana. Qué fácil fue decir a Pedro, no, Señor, yo nunca te negaré delante de los discípulos. Pero qué difícil fue cumplirlo. Hizo todo lo contrario. Pues así nos pasa a nosotros. Nosotros llegan momentos en nuestra vida que muchas veces le hemos fallado al Señor. Y este es tiempo para que nosotros meditemos y nos evaluemos y pensemos en esas ocasiones que no le hemos sido fieles al Señor, para pedirle perdón y para pedirle a Él que nos permita serle fiel, que nos permita vivir y, como dice aquí, presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Miren, en Isaías 55, del 6 al 8, cuando nosotros buscamos al Señor y pedimos perdón, y esas cosas que hemos hecho se las entregamos a Él y le pedimos perdón por eso, y buscamos nuevamente que nos dé un corazón dispuesto a hacer su voluntad, ¿saben qué dice Isaías 55:9? Dice, 6, perdón, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria al Señor. Cuando nosotros buscamos al Señor pidiendo perdón por las veces que hemos fallado, con el deseo de querer consagrarnos a Él. Recuerden que este pasaje es un llamamiento a la consagración. Cuando nosotros queremos consagrarnos a Él, Dios nos perdona, Dios nos abre las puertas. Claro que Dios quiere que nos consagremos, ¿no es así? ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y se hace realidad esa petición. Nos consagramos a Él, es lo que el Señor quiere para Iglesia de Convertidos a Cristo. Que este año caminemos en pos de la madurez cristiana, dejemos de ser frutos verdes, pasemos a ser frutos maduros. Dejemos de ser orugas, pasemos a ser mariposas. Y ¿saben algo interesante? Quiero que me pongan una gráfica aquí sobre la metamorfosis que sufre la mariposa. Miren, al principio son huevos. Luego ese huevo se rompe y sale la oruga. Se convierte en una larva, que es la oruga, que se alimenta de las hojas. Pero oigan qué interesante. Para esa larva volverse una mariposa, dice, la larva se inmoviliza, se endurece, sus tejidos se destruyen y se desarrolla un insecto adulto. Nace la mariposa como un insecto adulto y se alimenta del néctar de las flores. Entonces, ¿qué le pasa a la larva? Miren, esa larva deja de ser, se inmoviliza y se destruye. Nuestro viejo hombre, eso es lo que tiene que pasar, inmovilizarse y destruirse, para que el nuevo hombre que el Señor tiene para nosotros, esa mariposa preciosa que va a volar y que va a deleitarnos por su belleza, que es lo que el Señor tiene, un nuevo hombre para nosotros, se haga una realidad de nuestra vida. Pero tenemos que dejar que ese viejo hombre se muera, que esa carne quede, como dice ahí, inmovilizada, se destruya. Dice, no conformarnos a este siglo, sino transformarnos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos dejarnos conformar por este siglo siguiendo la corriente mundana. Debemos transformarnos. Y dice la palabra del Señor también en Efesios 5, del 8 al 10, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Bien, ¿qué se nos está diciendo aquí? Que ya actuemos como hijos de luz, cada día comprobando qué es lo que es agradable al Señor, cuál es su voluntad perfecta. En otras palabras, se nos está haciendo un llamado a una transformación total, a cambiar nuestra mente por la mente de Cristo, a cambiar nuestra imagen por la imagen de Cristo, a cambiar nuestro carácter por el carácter de Cristo. Es una metamorfosis completa. Mire, una persona cuando se convierte, en nada se parece a Cristo. Es un pecador. Está muerto, como decía el pastor Nadal, arrastrado por la corriente de Satanás. Muerto, sin moverse. ¿En qué se parece un pecador a Cristo? En nada. Pero el Señor quiere que nos parezcamos a Cristo. ¿En qué se parece la oruga a la mariposa? En nada. El Señor quiere que cambiemos, quiere hacer esa transformación en nosotros como creyentes. Y recuerden algo interesante, esto no está hablándole que de un impío que se convierte, no, esto está hablándole a los hermanos. Oh, qué interesante, es a los hermanos que se nos está hablando de esta transformación. Lo que significa que nosotros podemos estar verdes, pero para estar maduros necesitamos una transformación, necesitamos tener la mente de Cristo, la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, comenzar a vivir para la gloria de nuestro Dios, despertar, dice, comprobando la voluntad de Dios. Dice Efesios 5, 14 al 17, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra vez lo mismo. La voluntad del Señor. Vivir sabiamente, buscando la voluntad del Señor. ¿Qué quería Cristo cuando Él fue al monte a orar en Getsemaní? Él fue a orar. ¿Y qué le dijo él al Señor? Que no se haga lo que yo quiero, mi voluntad. Que se haga lo que tú quieres. Él no quería ir a la cruz. ¿Y quién quiere ir a la cruz? Él no quería ir a la cruz. ¿Pero qué hizo él? Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Así nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida. En esos momentos difíciles, en los cuales nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro yo quiere hacer lo que no es la voluntad de Dios, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo difícil. Pero como dice aquí, despertemos, levantémonos y nos alumbrará Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos una función que es hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? El Señor Jesucristo. ¿Qué hace el cuerpo? Lo que le dice la cabeza. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de la cabeza, entonces somos como cuando una persona nace y se le atrofia un brazo y ese brazo solo le cuelga. Solo cuelga. No hay forma de que esa persona pueda moverse y hacer lo que tiene que hacer. Solo cuelga si es un músculo, un brazo, un miembro atrofiado. Solo cuelga, no se puede mover. Eso no es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere que seamos miembros útiles al Señor. Y nos recuerda en este pasaje, nos sigue diciendo que somos el cuerpo de Cristo. Dice Romanos 12, del 3 al 5, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada miembro tiene una función. Cada hermano de iglesia de convertidos a Cristo tiene una función diferente. No tenemos la misma función. Cada hermano tiene un don diferente. Puede que tengan los mismos algunos hermanos, pero independientemente de eso, son funciones diferentes que tiene cada miembro. Si ustedes recuerdan el campamento del año pasado, ¿de qué fue que se nos habló? Llamados a servir. Y cuando se nos llamó a servir, ¿qué se nos recordó? Los dones, ¿verdad? Se nos habló mucho sobre los dones. ¿Cuáles son nuestros dones? ¿Cuáles dones el Señor nos ha dado? Si en verdad nosotros los estamos poniendo al servicio de nuestro Señor, esos dones y talentos que el Señor nos ha dado como iglesia. Oigan lo que dice Romanos, del 12, del 6 al 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, y recuerden, aquí hago un paréntesis, no es que usted sea el que tiene el don de profecía se va a poner a hablar de profecías inventadas, no. El que tiene el don de profecía va a predicar la palabra del Señor, va a predicar las profecías que están en la palabra de Dios. Y dice: úsese conforme a la medida de fe, si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que exhorta en la exhortación, reparte con liberalidad, bueno, eso mismo, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Bien. Cada persona que tiene su don diferente debe aplicar su don con alegría, con disposición, repartir con liberalidad, como dice aquí, presidir con solicitud, todos sus dones de la manera como Dios quiere que nosotros pongamos en práctica estos dones. Muy bien. Y luego, por último, vemos que hay un listado sobre los deberes cristianos. Básicamente, ya en todo lo que termina ese capítulo 12 y el capítulo 13, hay un listado sobre los deberes que los creyentes debemos hacer. Miren, todas estas cosas que vamos a ver son parte de la vida del creyente para vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo primero que se nos habló es conocer nuestros dones. Lo segundo, poner esos dones al servicio de nuestro Dios. Luego comienza a amarnos, a decirnos el listado de las cosas que debemos hacer como miembros de la iglesia, como parte de los miembros del cuerpo de Cristo. Dice: amarnos sin fingimiento, servir al Señor con diligencia, gozarnos en la esperanza cada día. Todas estas cosas deben estar frescas en nuestras mentes para poder ponerla por obra. Sufridos en la tribulación, cada prueba, cada tribulación, sufridos. Siendo constantes en la oración, cada día, dedicando tiempo al Señor para orar. Dice: gozarnos con los que se gozan, lo cual es difícil también. Es más difícil que llorar con los que lloran. Pero también dice aquí: gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Oigan lo que dice: unánimes entre los creyentes, un solo cuerpo, un grupo de creyentes que tienen una sola misión: seguir a Cristo, tener la mente de Cristo, ser el modelo de Cristo aquí en la tierra. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No pagar mal por mal, sino procurad lo bueno de todos los hombres. Oigan también qué más dice: no vengarnos de los demás, sino tratarlos bien. Tratar bien aún a nuestros enemigos, está diciendo aquí. No dejes vencerte por lo malo, sino vence con el bien el mal. Sigue diciendo: someternos a las autoridades. Se nos hace difícil, igualmente, someternos a las autoridades. Aún en este país, que las autoridades son tan difíciles de uno, ¿verdad?, seguir y someterse a ellas, pero es lo que nos manda el Señor, someternos a las autoridades, pagar nuestros impuestos, no deberle a los demás, no de ver a los demás. Ay, que mi hermano, él, tú sabes, me prestó un dinero, pero yo tengo 2 años que todavía no se lo he devuelto, pero es que ese es mi hermano. ¿Para eso que están los hermanos? ¿No es así? No, no, mire, dice aquí, devuélvale lo que ustedes le prestaron, devuélvaselo. Amemos a nuestro prójimo. Lo que es igual nos recuerda los mandamientos: no adulterar, no matar, no robar. Y cuando nos recuerda estos mandamientos, tenemos que poner y pensar en lo que nos dijo el Señor. No adulterar, no es cometer el acto, no, no, espérate. ¿Qué dijo el Señor? Que con nuestro pensamiento lo hacemos. A ese nivel, ahí es que empieza la orden. ¿Qué dice? No matar. Ah, pero que con el pensamiento también le damos una mirada, que me mató con esa mirada. Lo mismo, con el pensamiento estamos matando. No, no, no matar. No robar. No hablar mal de nuestro prójimo. No codiciar lo del otro. Y termina diciendo, como mismo leímos el pasaje, de despiértate tú que duermes. Así mismo termina este capítulo cuando dice: levantémonos del sueño, porque cada vez estamos más cerca de nuestro encuentro con el Señor. Levantémonos del sueño, dejemos de ser verdes, pasemos a ser maduros. Levantémonos del sueño, comencemos a vivir vidas agradables al Señor, porque cada día está más cerca nuestro encuentro con el Señor. Ojalá el Señor venga hoy, ojalá venga mañana, ojalá venga lo más pronto que Él pueda, ojalá, y podamos estar con el Señor. ¿Saben qué? Así es que debemos vivir cada día, conscientes, esperanzados de que ojalá fuera hoy nuestro encuentro con el Señor. Pero yo sé que hay muchas veces que nosotros estamos en una situación, aún siendo cristiano, aún yo no quisiera que el Señor viniera hoy, porque mira, yo como que estoy distanciado del Señor, ¿eh? O como que yo esta semana yo lo bajé del trono. Ojalá no venga esta semana. No, señores. Dice aquí, despiértense todos los días, cada día tome su cruz, cada día abra los ojos, cada día desee su encuentro con el Señor, cada día esté a cuentas con el Señor, cada día pídale perdón si usted le falló, pero póngase a cuentas con el Señor. Ojalá fuera hoy nuestro encuentro con el Señor. Mire, que si el Señor va a venir el mes que viene, pero ¿y si usted se muere esta noche? No sabemos. ¿Y su encuentro se adelanta? No lo sabemos. Así que cada día estar a cuentas con el Señor, porque no sabemos. Lo que sí sabemos, como nos dice el pasaje, es que cada vez estamos más cerca de ese encuentro con el Señor. Por lo que dice y termina diciendo: desechemos las obras de las tinieblas, todo lo que es la glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, contienda y envidia. Vistamos las armas de luz, vistámonos de Cristo. Y ahí termina el capítulo 13. Cada día es un mantenimiento. Ustedes saben que si usted está haciendo ejercicio, el que está en forma, y deja de hacer ejercicio por una semana, mire, ya esa próxima semana le va a ser más difícil volver a coger el ritmo, es más, el deseo de querer hacer ejercicio, ni va a tenerlo. Porque cada día es mantenimiento, un edificio. Comienza ahí, se le quitó un pedacito de pintura por ahí, pero si yo ese mismo día no le doy un brochazo y lo pinto, al otro día se va a caer una tabla de por allí, y al otro día se va a apagar ese aire y va a dejar de funcionar, y al otro día va a pasar allí, va a pasar aquí, y cuando usted abra los ojos en un año, está ese edificio que no sirve para nada, todo se está cayendo a pedazos, y que lo que usted tiene que invertir para arreglarlo es un dineral. Yo en mi familia, bueno, la familia de mi esposa le pasó eso, de una casa que ellos dejaron de ir porque la tenían en un lugar. Bueno, mire, esa casa, si usted iba, eso era una grama hasta aquí, y todo se lo habían robado, las ventanas, la que no sé cuándo, todo se lo deshicieron de esa casa. La casa, para ponerla como estaba cuando íbamos, eso eran unos millones largos. Solo no fueron, dejaron de ir. Solo eso fue lo único que hicieron, dejaron de ir. Y así significa que cada día nosotros tenemos que procurar, día tras día, poner la mirada en nuestro Señor, consagrarnos al Señor y cada día desear su encuentro, nuestro encuentro con Él, para estar a cuentas con nuestro Dios. Entonces, ya como conclusión, recordamos que debe haber un cambio en nuestro entendimiento, saber que hemos sido adoptados, hemos sido incluidos a la familia de Dios, lo cual no merecíamos. El Señor mostró su grande misericordia y nos ha perdonado, nos ha limpiado y muchas veces nos ha perdonado. Y todas estas veces que el Señor nos ha perdonado, oigan lo que le voy a leer este último versículo para terminar. Déjenme ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Dice Lucas 7:47, por lo cual te digo, porque yo le voy a decir algo antes de leer este versículo. Yo no sé si le pasa a ustedes, pero en la Biblia vemos a Pedro que negó al Señor, ¿verdad? Pero después, como bien vimos esta mañana, el Señor lo restauró. Y gloria al Señor, ¿quién fue Pedro después de esa restauración? Un gran siervo del Señor. Pero muchas veces nos pasa a nosotros que es verdad, una vez caímos y somos restaurados, pero después otro día volvemos y caemos. Y otro día volvemos y caemos. Y son muchas las veces que hemos caído. Si miramos para atrás, mientras más viejo, más veces hemos caído. Eso nos recuerda la vez que iban a apedrear a la mujer. Decía que fueron saliendo cuando el Señor le dijo, el único limpio de pecado que tire la primera piedra. Dice que fueron saliendo de los más viejos a los más jóvenes. Y así, según vamos cogiendo edad, vamos pecando más y ofendiendo más al Señor. Pero un consuelo para mis hermanos desde contemporáneos en adelante, porque ya yo, lamentablemente, mire, ya la juventud se me está yendo. Pero aquí hay un consuelo para lo que nos está saliendo las canas y tenemos muchas canas y hemos fallado mucho al Señor. Oigan lo que dice aquí, Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Saben algo ahora? Es una ventaja. A nosotros se nos ha perdonado más, ¿verdad? Entonces, con más amor, consagrémonos al Señor. Con más amor, sirvamos al Señor. Con más amor, obedezcamos y tengamos al Señor en primer lugar. Vamos a orar. Padre bueno, te damos inmensas gracias por tu palabra que ha sido predicada. Señor, este es un llamamiento que tú nos haces para consagrarnos, para avivarnos, Señor, en nuestra fe. Cada día, Señor, como creyentes sabemos que muchas veces te hemos fallado, muchas veces, Señor, nos hemos desviado, muchas veces hemos decidido poner nuestra propia voluntad por encima de la tuya, Señor, y hemos querido hacer lo que se nos place, Señor, antes.